Las telecomunicaciones han pasado a ser casi indispensables en nuestras vidas. Eso no es novedad, creo. Y si tienen alguna duda, les invito a repasar a su alrededor, donde seguramente se encontrarán con un teléfono fijo, un celular, una computadora con acceso a Internet. Las opciones son muchas. Y claro, si hablamos de telecomunicaciones, en Uruguay es inevitable hablar de Antel. No solo porque en algunas de estas áreas es la proveedora monopólica o mayoritaria, sino porque en definitiva es quien fija, de hecho, los destinos del mercado en este país. Para conocer cómo están los planes de Antel, para detenernos en algunas áreas específicamente, es que vamos a conversar en los próximos minutos con la presidenta del directorio, ingeniera María Simón.
Economía y empresas.
Ingeniera María Simón, buenos días.
Buenos días.
Antes de pasar a las preguntas concretas, me gustaría que ordenáramos, que revisáramos algunos números para ubicarnos en el escenario de las telecomunicaciones en el Uruguay a comienzos del año 2007.
Bueno.
¿Cuántos servicios de telefonía básica existen en Uruguay?
1 millón aproximadamente. Digo, todos los números que le voy a contestar naturalmente son redondos, ¿no?
996.000 eran números de diciembre, ya estamos en 1 millón.
No, podemos estar en 996.000.
Ajá.
Digo, ya dije, voy a hablar de números redondos.
Está bien. ¿Y este es un número que viene bajando?
Muy levemente, incluso yo no podría llegar a afirmar si viene bajando o si son fluctuaciones normales.
Ajá.
Es decir, todo servicio tiene alguna fluctuación alrededor de su estado estable. En lo que la bajada que se notó sobre el segundo semestre de 2006 fue de aproximadamente 7.000 en 1 millón, que es de lo que estamos hablando, incluso menos, ¿no? Porque también dice 996 serían 4.000.
Muy bien, pasemos
a... Estos son variaciones, es cierto, sí existe y lo tenemos que tener en cuenta, una tendencia a sustituir el teléfono fijo por el móvil, sobre todo en aquellos estratos de población menos favorecidos que tienen que optar entre uno y otro.
Justamente.
Frente a eso, no, Antel no se queda simplemente esperando a ver qué pasa, sino que está proyectando nuevos servicios de telefonía fija. Pero después, en todo caso, hablamos de cada servicio. Estamos hablando, sí, por ahora de números,
sí,
de, más y o menos de volúmenes.
Justamente, en materia
de volumen grueso, 1 millón de fijos, un millón menos un pelito.
Y en telefonía celular, donde sí se está dando un crecimiento importante, ¿en cuánto estamos ahora?
En este momento estamos en muy cerca de 1 millón, en 990.000 aproximadamente.
Eso quiere decir que los celulares de Ancel solamente ya igualaron a los teléfonos fijos.
Así es. Pensamos llegar al millón, pensamos que dado el crecimiento que se tiene, se va a llegar al millón en una semana o dos.
Uh-huh.
Siempre los números redondos tienen su atractivo, es un hito. Es un hito muy importante. Es normal que los teléfonos móviles superen a los fijos porque el móvil es un servicio a la persona, en tanto que el fijo es un servicio al grupo de personas.
No, pero lo que pasa es que si consideramos los teléfonos móviles, todavía hay que sumar los servicios de Movistar y de SPI,
por eso,
¿no?
Por eso digo, ya lo superaron ampliamente, pero lo que digo es normal que lo superen.
Uh-huh.
Porque una cosa es, una va junto con el número de personas, otra va junto con el número de familias, empresas, organizaciones.
¿Cuántos abonados a servicios de ADSL tenemos? Los números de diciembre que yo vi eran de 100.000.
100.000, ahora serán 103.000.
Ajá. ¿Esto incluye abonados residenciales y comerciales?
Eso incluye, incluyendo también comerciales tipo líneas directas o cosas así. No son muchos más, pero son muy importantes. Hay abonados de distinto peso y de repente ya estamos en los 104.000.
¿Y ese número incluye a quienes contratan con empresas que son distribuidoras de Antel Data?
Sí.
Ajá.
Sí, son distribuidoras de Antel Data, por supuesto las incluye.
¿Y
los crecimientos han sido muy grandes? De 2005 hasta ahora, la parte móvil se ha multiplicado prácticamente por 3, un crecimiento como de 150%, en tanto que la parte de datos se ha multiplicado prácticamente por 4.
Uh-huh.
Son crecimientos enormemente importantes, enormemente fuertes, que bueno, la parte de datos todavía es joven, todavía tiene mucho para crecer. La parte de móvil en algún momento obviamente se tiene que saturar, tiene que crecer menos rápido por la sencilla razón de que somos 3 millones de uruguayos.
Uh-huh.
Entonces, el crecimiento no residirá tanto en la cantidad de terminales en servicio, empezará a predominar el crecimiento en los servicios de valor agregado.
Usted acaba de decirlo, algunos de estos números impresionan.
Impresionan, y sobre todo impresiona la velocidad de crecimiento. Creo que impresiona más que el número en sí, ¿verdad?
Justamente.
150%, 200%, son muy fuertes para cualquier crecimiento de algo.
Entonces, en los próximos minutos vamos a ir entrando en algunos de esos servicios en particular, pero a nivel general, y teniendo en cuenta ese crecimiento, esa velocidad de crecimiento, ¿Antel está preparada realmente para atender de manera satisfactoria a esa clientela tan voluminosa?
Está preparada y se sigue preparando. Digamos, nunca las cosas están, sino que en este tipo de actividad tan dinámica, como todos sabemos, las telecomunicaciones son dinámicas por excelencia, estar preparada quiere decir estar caminando, no quiere decir estar quieta. En este momento está preparada, digamos, en el sentido, por ejemplo, de que la capacidad de transmisión de datos es suficiente, que los enlaces al exterior están holgados, son abundantes, digamos, ni siquiera están llenos, ni siquiera se llenan a la hora del pico. Pero eso no quiere decir que ya no estemos invirtiendo el año que viene en más fibra óptica interna para conectar entre sí y en más canales hacia el exterior, porque sabemos que cómo viene la cosa. También tiene que prepararse desde el punto de vista de recursos humanos, que tal vez es lo más crítico, porque uno no por contratar más gente tiene automáticamente, mágicamente, más gente que sepa.
No, lo que yo quería saber es que está claro que desde el punto de vista comercial Antel ha trabajado mucho. A partir de consultas que nos han ido llegando de la audiencia y, bueno, de la experiencia personal de muchos de nosotros, queda por conocer si ese ímpetu para captar clientes se ha compasado con las inversiones necesarias, ¿no? Por ejemplo, en plataformas tecnológicas, en infraestructura.
La respuesta es sí, se ha compasado y se está compasando, también se sigue compasando. Las inversiones han crecido mucho. En 2004 yo creo que habían sido del orden de 40 millones de dólares. En 2006 llegamos a 70, para 2007 tenemos proyectados 90.
Tienen proyectados 90. Y a propósito de las inversiones proyectadas...
Ya acordado con el equipo económico, estamos trabajando en buena armonía, ya acordado con el equipo económico, que está de acuerdo en que las inversiones tienen que crecer.
Justamente, en el mes de enero...
Tampoco pueden irse, por ejemplo, a duplicar de un año para otro. Usted no puede duplicar las inversiones porque necesita planificación, recursos humanos para hacerlas.
¿Cómo están las cosas con el equipo económico? Porque en el mes de enero hubo unas declaraciones suyas que se refirieron justamente a este asunto, el de las inversiones. Usted dijo, el exigente programa financiero impuesto por la cartera de economía y la fuerte competencia privada hacen que la compañía se encuentre en una posición muy tensionada y comprometida. Hablando con el diario El País, usted señaló, todo ese panorama no debería ser tensionado al máximo ni sostenido por tanto tiempo, sobre todo porque los aportes deben ser tratados con una lógica empresarial, o sea, según las utilidades y no en función de las necesidades del Estado. Esta polémica venía porque el Ministerio de Economía no bajó las exigencias de transferencias a rentas generales para el año 2007, algo que ustedes pedían, y por lo tanto Antel va a tener que volcar a rentas generales unos 100 millones de dólares este año.
Bueno, me alegro que me pregunte eso, porque me da oportunidad de aclarar otra vez cosas que ya aclaré, incluso con el propio diario del País, pero mis declaraciones no fueron las que salieron publicadas, es decir, no salieron publicadas parcialmente, con lo cual dan una impresión falaciosa. No hay tal polémica con el Ministerio de Economía. Hay la polémica sana de cuando elaboramos el programa, que lo elaboramos juntos. Por otra parte, Fernando Lorenzo también lo dijo hace poco en un reportaje que, si no me acuerdo mal, salió en el propio diario del País diciendo que la relación con el directorio de Antel es excelente. Trabajamos juntos, tenemos distintas visiones. Los aportes a rentas generales en realidad están bajando, porque aunque se mantengan en términos absolutos, dado que el negocio crece, en términos relativos obviamente están bajando. Las inversiones están subiendo, valga lo que le dije hace un rato. 40... 60, 70, 90, más o menos.
Esto en los últimos dos años y 90 las que están previstas para este año.
Sí. Con lo cual, digamos, no hay eso parece sugerir un enfrentamiento, una mala relación, cuando al contrario es muy buena. Hemos tenido largas reuniones sobre los planes para que el Ministerio no debata exclusivamente sobre el tema económico sobre cuánto se va a verter a rentas generales, sino también se entere, comparta los planes de la empresa.
Pero eso concretamente, es muy bueno. Eso de que Antel deba volcar igual este año 100 millones de dólares a rentas generales, ¿va a obligar a disminuir la inversión prevista? ¿Los 90 millones de dólares que usted mencionó es lo que Antel pensaba invertir?
Es lo que Antel pensaba y puede invertir, sí. Eso no obligó, y se lo dije bien claro, y lo he dicho bien claro en varios medios, eso no obligó a bajar las inversiones.
Sí.
También hay gente que me pregunta, por ejemplo, ¿y si no hicieran ese aporte y rebajaran las tarifas?
Claro.
Y yo digo, estaría bárbaro. Pero entonces, en este momento, en este Uruguay, con el sistema impositivo que tenemos, y eso también lo hemos hablado con el Ministerio de Economía y estamos enteramente de acuerdo, habría que suspender otras cosas. Por ejemplo, la salud pública, la educación pública o el plan de emergencia. Entonces yo digo, sí, los uruguayos, por un lado estaríamos contentos de que nos bajaran las tarifas. Por otro lado, incluso los que no somos protagonistas del plan de emergencia, yo creo que nos pondríamos muy tristes de que se suspendiera, porque aspiramos a vivir en una sociedad más integrada.
Ingeniera Simón, hablando de las relaciones entre Antel y el Ministerio de Economía, y hablando de asuntos que se ventilaron durante el mes de enero, ¿qué va a ocurrir con la reducción de tarifas que el ente preveía llevar adelante este año y que aparentemente podía llevarse debido a que con la reforma tributaria bajan los aportes patronales a la seguridad social de los entes autónomos?
Así es, con la reforma patronal, con la reforma tributaria bajarían los aportes en una cantidad que impresiona cuando la dice, son 10 millones de dólares al año, pero si hay que pensar que es en una facturación total de 640 millones de dólares. Entonces eso es menos del 2%. Si uno la repartía por igual, claro que la vamos a verter. ¿Quién más quiere bajar la tarifa que el propio directorio de Antel? Por supuesto que sí. Pero si la repartiéramos por igual sería casi imperceptible, porque sería el 1,6 por ahí por ciento. En realidad más es lo que han bajado en términos reales por el hecho de mantenerse fijas en valor absoluto, ¿no? En tanto que hay inflación, que hay variación del IPC. Más bien pensamos, y todavía no sabemos en qué negocio lo vamos a verter, pero pensamos verterlo en algún negocio especial para que tenga un efecto claramente sensible y estimulante.
Por ejemplo, ¿cuál podría ser?
No, lo estamos estudiando todavía.
¿No hay ninguna idea en concreto?
Hay demasiadas. Pero prefiero no adelantarla porque tenemos que balancear varias cosas, es complicado.
Bueno, entonces ahora sí recorremos algunos de los servicios que ya marcamos al comienzo de esta entrevista, sobre todo para consultarle a propósito de inversiones. Y
bárbaro.
Empiezo por el lado de la telefonía celular. Usted ya lo mencionó más temprano, en estos días Ancel está llegando al millón de conexiones. Entonces, este que es un logro empresarial indiscutible, parece que ha generado algunos inconvenientes. Tengo cantidad de mensajes de oyentes consultando por esto que, por ejemplo, nos preguntaba hace unos días Javier de la Blanqueada. Dice, últimamente me ha ocurrido varias veces que comunicarme por celular se me torna muy difícil. Tengo un Ancel y los fines de semana, sobre todo en la noche, me resulta imposible hacer una llamada. En algunas ocasiones una voz me dice que las líneas están saturadas y en otras solo se escucha un gran silencio. Y eso, por no hablar del problema con los mensajes de texto que llegan muchas veces varias horas después de enviados. Y esto no me sucede solo a mí, muchos amigos con quienes he conversado me aseguran que les pasa lo mismo. ¿Por qué están pasando estos problemas?
Ha habido algunos problemas, en particular, como dice el oyente, en fines de semana, que es cuando hay picos de tráfico, han sido aislados, han sido algunos fines de semana, algunas horas en particular. El fin de semana pasado hubo unas horas de problemas con la mensajería y se avisó por los informativos de la noche, que era como cuando se podía avisar, porque tiene sentido durante el incidente, ¿no? El tema es que han crecido enormemente. Los mensajes, yo no hablé, pero han crecido todavía más que los otros que hablábamos, han crecido como el 400%.
¿En qué cantidad de mensajes de texto por mes está Ancel en este momento?
En este momento en unos 60 millones. Y partió de 2 millones en 2005. Es brutal. Como usted dice, la ampliación visible, digamos, la ampliación del número de terminales, tiene que ir acompañada de varias ampliaciones invisibles. Una de ellas es la parte de radiobases, que esa, bueno, más o menos visible es, uno mira para arriba, ve antenas, ve. Y estamos tendiendo a cubrir todo el país. En 2007 pensamos llegar al 99% de áreas pobladas, de la población que podría tener celular. Por otra parte, está acompañada de plataformas de procesamiento de mensajes, de procesamiento llamadas prepagas, que son más difíciles de procesar que las pospagas. Y eso está en marcha, y eso, para eso ya tenemos este año comprometido una importante inversión en ampliación de todas esas plataformas.
Usted dice entonces que estos embotellamientos que se producen tanto en llamadas de voz como en mensajes de texto van a desaparecer
sin
a
duda,
corto plazo.
A muy corto plazo. Ya tenemos, durante este mes o el que viene, ya estamos instalando una ampliación importante. Y algunos problemas que hubo fueron justamente por la instalación de ampliaciones parciales. Porque en el momento de, es decir, por un lado uno va ampliando la tecnología que tiene y después va a entrar toda una plataforma nueva. En el momento de ir ampliando, hay momentos en que, por ejemplo, hay que sacar de servicio algún módulo para poder incluir una cosa nueva, para poder recargar el software o cosas así, y eso ha producido algunos problemas, por lo que me disculpo.
Pero si Antel analiza su comportamiento empresarial, no hace una autocrítica, quiero decir, no se preocupó demasiado por vender teléfonos sin tener al mismo tiempo la infraestructura necesaria para proveer un buen servicio.
Sí, hace una autocrítica, no, sin pretender de ninguna manera quitarle responsabilidades a este directorio. Era una situación que ya venía creada y sobre la cual hemos remado mucho, por un lado ampliando todo lo que se podía, lo existente, y ahora ya con un cambio importante.
En perspectiva.
Pero antes de pasar a Internet, ingeniera Simón, doy cabida a también una enorme cantidad de preguntas que tengo de esta misma mañana de los oyentes, sobre todo de oyentes del interior del país, a propósito de Ruralcell. Por ejemplo, este mensaje de Susana dice: ¿qué va a pasar con el servicio de Ruralcell? No anda bien, los teléfonos se descomponen, no hay repuestos. Matilde, por ejemplo, plantea: Ruralcell es malísimo, carísimo, y además incorpora, está oyente, el otro asunto, Internet en el campo. Pero sobre Ruralcell en particular, ¿qué respuestas tiene Antel?
Está en trámite una compra de una tecnología que es sustitutiva, que es mucho, digamos, para dar una imagen sencilla, mucho más parecida a GSM, a los celulares que estamos usando ahora. Con lo cual se tiende a aprovechar la misma infraestructura y a dar un servicio mucho mejor, con más cobertura, y que incluye también la transferencia de datos, porque junto con este tipo de celulares, llamado GSM, hay ciertos protocolos para transmitir datos que son buenos. Eso está en trámite. Porque
¿eso está
efectivamente
en trámite? ¿Con qué tiempos? ¿Con qué tiempos, ingeniera Simón? Porque la ansiedad de los oyentes y de quienes necesitan estas comunicaciones en el interior ya lleva meses y años sosteniendo.
Lleva años. En ese sentido heredamos una situación bastante compleja y pensamos que en este año, pero más bien más al principio que al final, vamos a empezar con la sustitución de esos servicios.
Ah, este año se va a empezar.
Sí, bueno, y tal vez se termine este año. Lo que pasa es que no tengo el plan en este momento. No son tantos, son unos 30.000. Pero están, obviamente, por su misma naturaleza, muy dispersos.
Seguimos, y ahora pasamos a los otros asuntos que mencionábamos.
Presenta American Express, de Banco Comercial.
Ingeniera Simón, otra novedad que Antel anunció recientemente es que la división proveedora de Internet y datos, Antel Data, alcanzó las 100.000 conexiones.
Uh-huh. Ahora ya las pasó.
Uh-huh. Y una de las principales quejas que desde hace mucho tiempo hacen los usuarios de ADSL en Uruguay, sobre todo de quienes la utilizan para trabajar, es el costo del servicio. Alegan que en general el servicio es bastante más caro que en la región. ¿Usted tiene números? ¿Cómo estamos hoy en esa comparación?
Sí, usted sabe que no. Lo hemos comparado varias veces. Estamos más o menos en la media. Ahora no los tengo enfrente, pero he visto varios números que tienen. De los países en general estamos de la media bastante para abajo, pero bueno, comparemos con los que tienen ingreso per cápita similar. No, estamos parecidos. Lo que pasa es que muchas veces se compara con tarifas exclusivamente urbanas en otros países, en tanto que en el Uruguay la tarifa de ADSL es la misma en todo el país. Estamos en la media. Además, han aparecido rebajas muy importantes, porque se duplicó el ancho de banda dos veces y después se aumentó un 30%. Ahora los ADSL de tarifa plana están en 640 megabits por segundo sin variar las tarifas, lo cual quiere decir que el precio del kilobit por segundo bajó muy sensiblemente. Y después aparecieron planes mucho más baratos, por horas o por volumen de datos, llegando a algunos que están en el orden de los 200 pesos por mes.
Uh-huh.
No, la verdad es que no están caras, lo que no quita que si podemos rebajarla también lo vamos a hacer. En nuestra aspiración es llegar lo más posible. Digo, ¿cuál es la finalidad de la empresa? Dar el servicio más mejor, de mejor calidad y más accesible en todo sentido, tanto geográficamente como económicamente.
¿Y qué pasa con la conexión de Uruguay al mundo a través de Internet? Le pregunto porque en enero pasado, el 9 de enero, entrevistamos aquí en Perspectiva a Antonio La Gioia, el gerente general de Telefónica International Wholesale Services, una empresa que ha tendido un cable subacuático de fibra óptica que pasa al lado de Montevideo, pero al que Uruguay no está conectado. Sin embargo, según decía La Gioia en ese reportaje, ese cable es más eficiente que el que actualmente utiliza nuestro país.
Yendo estrictamente a desde el punto de vista del usuario, hay dos o tres cosas fundamentales. Con el cable submarino se bajarían los tiempos de respuesta para los usuarios, ¿no? El tiempo de respuesta yo creo que se puede bajar a la mitad. Nosotros estamos en un tiempo de latencia de 115 milisegundos. Yo creo que el Uruguay ahora está a un poquito más de los 230, 250. Por otro lado, se iría directamente al lugar requerido, lo que decíamos anteriormente, ¿no? O sea, el hecho de estar en un cable donde tiene todos estos países interconectados, si yo quiero conectar Montevideo con San Pablo, no tengo necesidad de ir directamente a Estados Unidos y después volver. Con eso lo que estoy evitando son tránsitos y pagos innecesarios. O sea, cada vez que yo hago un intercambio de tráfico, tengo que hacer, así como pasa con el tráfico telefónico, tengo que hacer un pago, ¿no?, por el tráfico que entra y que sale. Y bueno, es una conexión directa al backbone de Internet. Yo creo que esto de alguna manera va a traer una baja de costos, evidentemente, ¿no? Al tener una mayor capacidad y más confiable, obviamente esto trae una baja de costos.
Este ejecutivo de Telefónica comentaba que había mantenido una reunión con el directorio de Antel para ofrecerles la posibilidad de conectarse a ese cable subacuático. ¿Cómo está esta posibilidad?
No, no, conmigo. Yo somos dos, pero nosotros lo recibimos con interés. Sobre lo que él dice, yo quisiera comentar que el tiempo de latencia que tenemos ahora es muy bajo. Nosotros tenemos, en este momento, la gente muchas veces conoce un cable que atraviesa el Río de la Plata, que se llama Unisur, que a esta altura es bastante viejo, se sigue usando y da buen servicio, pero además tenemos 3 o 4 conexiones a la Argentina y 3 o 4 conexiones por el lado de Brasil. Para este año, para 2007, proyectamos, a pesar de que esto es dado, a pesar de que no está lleno el ancho de banda internacional, igual proyectamos hacerlo crecer mucho, porque sabemos que el requerimiento va a crecer mucho. La oferta, la posibilidad, digamos, de asociarnos a este cable que rodea las Américas, la estamos considerando, nos parece interesante. Tenemos algunas otras propuestas también muy interesantes.
Según la descripción que hacía el ejecutivo, este cable aparentemente es muy confiable y tiene una serie de ventajas. Y además,
bueno,
lo tenemos al lado.
El submarino siempre tiene una ventaja importante, que es la menor incidencia de accidentes. Uh-huh. Los accidentes que se producen en fibra óptica suelen ser por trabajos, por ejemplo, de máquinas de vialidad, palas mecánicas, etcétera, que lo rompen.
Uh-huh.
O eventualmente por vandalismo equivocado, creyendo que se trata de cobre.
Uh-huh.
Da una seguridad. Nos interesa. Ahora, tenemos más de esta alternativa, tenemos otras, y tenemos otra alternativa que es bien interesante, que creo refleja el espíritu de colaboración entre empresas públicas, que es tender una fibra óptica sobre la línea que UTE va a tender hacia Brasil.
La interconexión con Brasil.
Ahí está, porque ahí usted tiene las torres de alta tensión, todo el mundo las conoce, son una estructura solidísima, buenísima. Si sobre esa, además, no cuesta tanto tender además una fibra óptica, en realidad cuesta menos que enterrarla, y por lo menos está sujeta a un tipo de incidencia totalmente distinto. Esa no la va a levantar ninguna pala mecánica. Esa también la tenemos. Tenemos varias en cuenta porque la seguridad se consigue por medio de la diversidad. Entonces el submarino es distinto al terrestre, y ese sobre la línea es distinto también. Está bueno.
¿Cuándo es que se va a concretar alguna de estas inversiones?
Bueno, varias. El ancho de banda en 2007 seguro prácticamente se cuadruplica por vías terrestres, diversas además, porque no se va, por ejemplo, si se cruza una frontera se cruza en distintos puntos por una cuestión de seguridad. Eso ya lo tenemos concretado. El tema submarino lo estamos estudiando. no sé si se concreta este año o el que viene. Y el tema de la construcción de la línea va a empezar este año.
Y ya que estamos hablando de la conexión uruguaya, en los últimos días también han venido consultas de oyentes que utilizan Internet para trabajar y que comentaban que notaban un enlentecimiento en el tráfico de ese servicio. ¿Usted conoce esas situaciones? ¿Hay algunas explicaciones?
A ver, hubo un día en que justamente una pala mecánica esto fue un acto de vandalismo que rompió una fibra óptica, pero el tráfico...
Por ejemplo, concretamente, ¿cuál fue? Para que el oyente se ubique, ¿por dónde vienen esas conexiones que tiene Uruguay?
En la zona de la salida hacia el suroeste. Uh-huh. En la zona de Montevideo Colonia, uh-huh, hubo una rotura de una fibra óptica. Sin embargo, estuvimos monitoreando el tráfico. Sí se puede haber notado un enlentecimiento, pero no hubo congestión. No hubo imposibilidad de comunicarse. Eso fue un día. Ahora, normalmente, porque en general la gente no habla de un día solo, normalmente no se trata de congestión en la red uruguaya ni en la salida del Uruguay hacia el exterior. A veces se ha dicho equivocadamente que la salida del Uruguay hacia el exterior es escasa. No lo es para nada, al punto que si se cae un enlace solo hacia el exterior, en general nadie se da cuenta, porque el tráfico se reparte por todos los demás. Pero a veces lo que pasa es que se producen congestiones en cualquier otro lado, por ejemplo, en canales que están en otros países, o muchas veces que el propio servidor al que uno quiere acceder tiene demasiadas consultas simultáneas y entonces responde en forma lenta. Puede estar en muchos lados.
A las 9:28 continuamos en diálogo con la ingeniera María Simón, presidenta del directorio de Antel.
En perspectiva, controles técnicos, Ariel Gómez. Planta emisora, Eduardo Bañasco.
Antes de pasar al correo electrónico, ingeniera Simón, sobre ADSL en general, Pedro, que llama de Punta Carretas por el 9020810, dice, los fines de semana no tengo soporte, no tengo asistencia para mi servicio de Internet. ¿Por qué?
Bueno, en eso tenemos un problema que tenemos que rehacer. Es el de los temas de gestión de personal. Tenemos que rehacer y reacordar las condiciones de trabajo para que tengan turnos rotativos y descansos rotativos. En este momento, efectivamente, lo tenemos, y creo que es un defecto que tenemos, sí, el no tener servicio 7 días y 24 horas.
¿Cuándo se supone que va a haber una solución?
Lo admito. Lo estamos tratando con el sindicato, o sea, ya como no depende solo de nosotros, no sé, pero pensamos que todo el mundo es consciente de que una empresa buena de telecomunicaciones en este momento tiene que ser más eficiente. Es parte de las eficiencias de la empresa que... Para nosotros lo diría, es un tema aún más importante que los servicios, pero de eso tal vez no vale la pena hablar en una entrevista porque no es lo que se ve desde afuera. Temas de reorganización, por ejemplo.
Vayamos al correo electrónico y sus inconvenientes relacionados con el spam. Tengo también en este rubro una cantidad de consultas de las oyentes. Elijo esta de Fabiana de Rincón de la Bolsa, que escribió por enperspectiva@espectador.com.uy. Es una oyente cuya casilla pertenece a Dinet, justamente, adinet.com.uy. Dice...
Pues ya de antemano le digo que comparto su queja. Yo también tengo una casilla en Adinet y recibo mucho.
Ya se la ve venir. Dice, es infernal la cantidad de spam que baja. Si bien es un tema menor para lo macro de la entrevista... Para mí y para muchos es realmente un problema. Mucha gente, entre ellos yo, estamos viendo otras opciones para cambiar de servidor. ¿Tiene algo proyectado Antel para controlar esto?
Sí, en primer lugar
le doy un ejemplo.
Que dice, no es un problema menor.
En mi casilla borro aproximadamente 40 mensajes no deseados por día, señala
sí,
Fabiana.
Sí, y no es un problema menor, porque es un problema para cada uno de nosotros, y ella, Fabiana particularmente, pero también es un problema para el país. Porque estamos pagando parte de los enlaces internacionales para recibir cosas que no queremos. Estamos en este momento, y eso sí va a ser este mes o a principio del que viene, la instalación de un software anti-spam que por lo menos filtrará, yo qué sé, de los 40 a 35. Todo software se basa en consideraciones estadísticas, puede tener algún error, y uno en general prefiere dejar pasar un indeseado que borrar un deseado. ¿Verdad? Porque, ojo, la definición de spam no es tan clara. De repente lo que para mí es spam, un mensaje que para mí es spam, para usted no. Recibe una promoción comercial y dice, ah, esto me interesa muchísimo, yo justamente quería comprar este libro. Entonces la definición no es tan neta, hay cosas que son evidentes, se descartan, cosas que es evidente que no, y en la duda uno más bien transmite el mensaje. Eso lo estamos instalando porque estamos conscientes de que es un problema gravísimo, tanto para nuestros usuarios como para el país en general.
¿Pero por qué las cosas llegaron a este extremo? ¿Por qué se retrasó esta inversión en ese software?
Hubo problemas de tipo administrativo con esta compra. Y además el spam explotó, yo diría, en los últimos meses. Yo recibía, pero en los últimos dos meses tuvo un crecimiento exponencial.
Estas inversiones que usted está mencionando, ¿serán para solucionar solo el problema de spam en las direcciones de Adinet?
Bueno, nosotros no tenemos el derecho de revisar el servidor de otro.
¿Y qué pasará con quienes reciben spam que les llega desde casillas de Adinet infectadas?
Ah, eso lo vigilamos mucho. Eso sí. Eso sí es responsabilidad nuestra y eso se incluye.
¿Qué pasa con la posibilidad de mejorar el acceso a Internet en el medio rural, que es otra consulta constante de nuestros oyentes? Algo ya dijo usted al pasar cuando respondía sobre Ruralcell, pero
dije
¿qué planes
pasar,
hay?
Sí, sobre que tenemos planes de utilizar un tipo de telefonía rural o para medios dispersos que se parece mucho más a la telefonía celular tecnológicamente y que brinda posibilidad de transferencia de datos. También estamos pensando, ahora dando una respuesta más especializada, en otra tecnología que se llama WiMAX, que es una tecnología especializada para la transmisión de datos inalámbrica, que proporciona muy buen ancho de banda, y estamos tratando, entre otras cosas, además de la compra de los equipos, el uso de una banda en la banda de WiMAX, cosa que también va a ser bien importante para implementar el programa que se ha llamado Seidal, el de una computadora para los niños y los maestros, uh-huh. Las laptops estas modernas que produjo el MIT, que están tan adecuadas para su uso.
Sí.
Para que estamos muy entusiasmados. Antel, claro, para Antel implica el darle un esfuerzo importante y el darle un apoyo importante. Ya estaba Antel bastante implicada desde el punto de vista de la responsabilidad social empresarial en las computadoras en las conexiones a Internet que contribuyen a la integración social. De hecho, de los centros educativos públicos, casi la mitad están conectados a Internet a cargo de Antel. Y después hay bastante más de 100, centros de tipo colectivo, en juntas locales, en ONGs, en lugares, ciberlugares, porque café no te dan, así que no son cibercafés, para acceder a Internet. Y ahora, con un plan inalámbrico, podemos llegar mucho más. Nos estamos muy entusiasmados.
Mm. Y en materia de tarifas, ¿qué va a pasar con esos servicios? Porque, por supuesto que hoy hay algunas alternativas, están promocionadas incluso en la página de Antel en Internet, está el plan Save, el plan Moj, el plan Tala, el plan Ombú, pero una de las características de esos planes es el precio que asusta o que a mucha gente le resulta caro, ¿verdad?
Las estamos reestudiando para ver, también depende de la solución técnica. La solución técnica actual, que es cara, sin embargo, increíblemente está subsidiada. Uh-huh. Es decir, es más cara aún para Antel. Pero es una tecnología que esperamos sustituir y con ventaja en la calidad y en las tarifas.
De nuevo, aquí cuesta hablar de plazos concretos.
Sí, pero va a ser durante este año.
¿Va a ser durante este año que esas tecnologías van a estar efectivamente disponibles en todo el territorio?
Ya hablamos, la instalación es gradual, no sé si se terminará durante este año por la dispersión geográfica.
Uh-huh. Ah, está bien, no, lo que no me había quedado del todo claro es que estábamos hablando de la misma plataforma, de las mismas inversiones.
Y básicamente sí, o justamente atacan al mismo problema.
Uh-huh. Por último, y para cerrar una entrevista que es difícil de cerrar, porque si me atengo al interés de los oyentes, esta es una de esas entrevistas que debería durar un par de horas.
A mí también me gustaría hablar más, pero hablaremos otra vez.
No, creo que vale la pena, porque está claro que hay muchas consultas. Antel termina jugando un papel importante en la vida de los uruguayos y
nos alegramos de que así sea.
Los usuarios, los clientes, tienen sus dudas, tienen sus cuestionamientos, tienen también sus elogios, porque los hay. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos otro día para dar cabida a otra parte de esas preguntas. Pero no quiero terminar hoy sin hablar de telefonía básica, porque hoy temprano, en el arranque de esta entrevista, yo le preguntaba números y usted me daba la cifra actual de teléfonos fijos. Estamos en 1,000,000,
sí,
algo menos,
números redondos, 996 mil,
algo así, que equivale a la cantidad de celulares que solo Ancel ya tiene distribuidos.
Sí.
Hay un retroceso leve, pero se está notando un retroceso en la cantidad de servicios de telefonía baja.
Decía, no necesariamente es un retroceso, sino tal vez una fluctuación.
Bueno.
Pero hay que estar preparados para un posible retroceso. También hay que estar preparados para que no crezca. Porque si somos 3 millones de uruguayos y tenemos 1,000,000 de teléfonos fijos, tenemos un teléfono cada 3 personas.
¿Hacia dónde va la telefonía fija?
Es un servicio de la familia, entonces va al grupo, a la empresa. Somos uno de los países de penetración más alta en Latinoamérica. ¿Hacia dónde va? Ese es el tema. Se trata de brindar nuevos servicios y hacerla más atractiva. Por ejemplo, mediante terminales que tengan memoria, que tengan directorio, que tengan otra comodidad de uso. Mediante el uso de las líneas, que son una enorme inversión, tal vez es la más grande que tiene cualquier compañía telefónica, el uso de las líneas de fibra óptica y de cobre que están enterradas y que proveen la telefonía fija, no solo para telefonía, sino para la transmisión de datos. En ese sentido, pensamos en 3 cosas que se lo voy a tener que decir muy cortitas. Por un lado, en el uso cada vez más intensivo de banda ancha, añadiendo servicios como radio y televisión, que ya están en paro, ya hay radios y canales de televisión sobre banda ancha.
Uh-huh.
Por otro, en el uso de esa misma plataforma de cables para la telefonía fija, para desplegar servicios con imagen, no solo televisión, ni necesariamente televisión, servicios variados, interactivos, no ya sobre la PC, sino sobre el televisor doméstico. Esto tiene una gran importancia social, por la razón evidente de que hay muchísimo más televisores domésticos que PCs en la población.
Uh-huh.
Y, en tercer lugar, apuntando a lo que se llama la convergencia fijo-móvil. Es decir, a que el mundo este entre fijo y móvil tenga fronteras cada vez más difusas y que uno pueda, para decirlo rápido y en forma gráfica, usar el mismo terminal como móvil en la calle y como inalámbrico en la casa.
Uh-huh.
Eso, de eso hay experiencias pilotos. Todavía son pilotos, pero en este tipo de negocio en que la inversión es tan importante, uno tiene que tener planes de largo plazo, uno tiene que hacer hipótesis sobre para dónde va a ir la evolución, y creemos que va a ir para ahí.
Ingeniera María Simón, presidenta del directorio de Antel, le agradezco su presencia hoy en Perspectiva, y desde ya digo que nos quedaron capítulos enteros, como por ejemplo, larga distancia.
Uh-huh.
Larga distancia nacional, larga distancia internacional. Pero ya que estamos, por lo menos hagamos una breve yapa con larga distancia nacional. Tengo consultas de oyentes preocupados por el costo que sigue teniendo y que en muchos casos implica pagar más caro que una llamada de larga distancia internacional. ¿Cómo es esto?
Internacional, salvo, no sé, serán casos muy excepcionales, no es común. Fue
Luis,
la única
Luis del centro,
que tuvo disminución en términos absolutos. Cuando se habla de ajuste tarifario, a mediados de 2005... telefonía de larga distancia nacional, que no está en competencia, se bajó 15,9%. Es bastante. Si hace un 15,9% de descuento en un shopping, yo creo que la gente va. Sin embargo, no hubo mayor aumento del tráfico. De todas maneras, para nosotros sigue siendo una prioridad rebajar esa tarifa, porque entendemos que contribuye a muchas finalidades importantes, a la integración del país, al establecimiento de actividades productivas en el interior. Para nosotros es altamente prioritaria y estamos afinando nuestros costos para seguir incidiendo sobre esa tarifa, que ya le digo, es tan importante que tuvo rebaja, además de la debida al aumento del IPC, rebaja en términos absolutos.
De nuevo, ¿cuándo va a haber novedades en esta materia?
Y de nuevo, vamos a ver. A mí no me gusta comprometerme con plazos.
Ingeniera Simón, ahora sí, cerramos por hoy y volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, como no, con mucho gusto.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
En Perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.